día de hoy vamos a evaluar la situación epidemiológica, la situación sanitaria, también algunos datos en relación a la vigilancia genómica y los avances del plan rector de vacunación. En relación a la información que tenemos, que se ha evaluado, es el último periodo que va del 23 de mayo al 5 de mayo, estos son los 14 días que se evaluaron, en comparación a los 14 días previos, que iba del 9 de mayo al 22 de mayo. En este periodo ya ingresan aquellos casos que se fueron confirmando durante la vigencia del DNU del día 22 de mayo. Como siempre evaluamos, en rojo se ven los casos que se fueron diagnosticando en los últimos 14 días, o sea que se notificaron en los últimos 14 días en la provincia. Si nosotros evaluamos estos últimos 14 días en relación a los 14 días previos, se ha visto una detención en el crecimiento del número de casos que veníamos observando en las semanas anteriores. Incluso ha habido un pequeño descenso en relación, casi un 8% han descendido la totalidad de los casos de estos 14 días en relación a los 14 días previos. ¿Cómo se distribuye esto, o cómo se distribuyeron, cómo se dio estos números de casos en las localidades o en las distintas ciudades de nuestra provincia? Vamos a ver a continuación cuáles son los distintos indicadores. Esta es la semana de cierre del día de la semana número 22, la semana epidemiológica 22, con el periodo, como dijimos, del 23 de mayo al 5 de junio. En lo que es el departamento Colón, se ha mantenido una estabilidad en las localidades que venían aumentando, principalmente San José, una localidad que había aumentado. Sin embargo, tuvo un crecimiento un poco importante, por decirlo de alguna manera, y las demás localidades, principalmente Colón, tuvo un descenso importante en el número de casos. Todavía las tasas continúan siendo altas, sin embargo, ya se observa un descenso en esa localidad. También Concordia se ha mantenido estable en el número de casos, si bien el número de casos descendió poco, pero se observa también una detención de un crecimiento que veníamos, como recuerdan en las videoconferencias anteriores, un crecimiento sostenido que venía semana a semana. Lo mismo ocurre en el departamento de Diamante. Los casos prácticamente se han mantenido de un periodo al otro, incluso en algunas localidades como General Ramírez o Villa Libertador San Martín, los casos han descendido. Lo mismo para Federación, también se ha mantenido bastante lo que es la localidad de Chajarí, y Federación ha bajado el número de casos. Todas las tasas aún continúan altas, o sea, el número de casos, de los casos activos, que serían los últimos 14 días, en estas localidades todavía continúa siendo alto. Sin embargo, ya podemos empezar a ver o que se han frenado o algunos descensos. En Federal, la localidad de Federal, bueno, se mantiene también estable en el número de casos. Hay una localidad que ha aumentado casi el doble, que es Sauce de Luna. Sin embargo, no impacta tanto en el departamento, dado que la población es pequeña. En el departamento de Feliciano, la ciudad de San José de Feliciano, ha tenido sí un aumento este departamento, de casi el doble de los casos. Gualeguay también es otro de las localidades del departamento de Gualeguay que ha crecido en este periodo, ha crecido casi un 30% en el número de casos. El departamento de Gualeguaychú se ha mantenido estable. Algunas localidades, como la localidad de Gualeguaychú y Urdinarrain, incluso han bajado un poco, pero han bajado. Y La Roque también se ha mantenido con un pequeño aumento, un 10% de crecimiento de casos. La localidad del departamento de La Paz, la localidad de La Paz, ha descendido también el número de casos. No así la localidad de Santa Elena, que ha aumentado en un 60% el número de los casos. Lo que tiene que ver también con, bueno, San Gustavo y Bobril. San Gustavo ha aumentado casi el doble, un poco más del doble, el número de casos. La localidad de Nogoyá, del departamento Nogoyá, ha descendido también en relación a los 14 días previos. Y en el departamento de Paraná, la ciudad de Paraná ha tenido un muy pequeño aumento de casos, pero prácticamente se lo puede considerar que se ha mantenido estable el número de casos en un periodo en relación al periodo anterior con este último periodo. Sí aumentó la localidad de Crespo un 30% y Cerrito también aumentó casi el doble, más del doble, de los casos que habían evaluado, se habían evaluado en la vez anterior. El resto de las localidades o se ha mantenido o se ha disminuido, por ejemplo, la localidad de Viale ha disminuido mucho el número de casos. También se ha disminuido en Colonia Avellaneda y en Hernandarias. Como decimos, también hay que tener en cuenta que las tasas igualmente continúan siendo altas. El departamento de San Salvador también ha tenido un descenso importante. La localidad de San Salvador en el número de casos en relación a los 14 días previos. En Rosario del Tala, en la localidad de Rosario del Tala ha aumentado un 40% el número de casos, pero más allá ya se empieza a observar un descenso en esta localidad. En Uruguay, en el departamento de Uruguay, han descendido también el número de casos en relación a los 14 días previos, aunque las tasas, esta localidad es una localidad grande, al igual que Paraná, Gualeguaychú y Concordia, las tasas todavía siguen siendo altas, lo cual siguen aportando muchos casos al global provincial. Después también Victoria se ha mantenido estable, ha aumentado un 10%, no es un aumento muy grande, pero ha aumentado y se ha mantenido en ese número. Y Villaguay, que era una localidad que también venía aumentando semana a semana, en este periodo ya se comienza a ver un descenso de los casos entre los dos periodos. Finalmente, como siempre hacemos habitualmente, se evalúan los indicadores a nivel de geográfico departamental, pasamos de lo que es localidad a lo que es departamental, para hacer la clasificación final en relación al último DNU con los indicadores del último DNU presidencial. Lo que observamos, la mayoría de las razones, o sea, la mayoría de los departamentos se han observado que se han estancado o han disminuido el número de casos. Sin embargo, lo que es Paraná y Concordia se mantienen en el número de casos altos y son las localidades que más casos aportan al total provincial. Las tasas continúan siendo altas, por lo tanto, este es uno de los indicadores que más peso se le da a la clasificación final, y esto repercute en que la clasificación continúe similar a la que se evaluó la semana 21, con la mayoría de los departamentos todavía en alto riesgo epidemiológico, la localidad de Paraná con las características y las variables que ya hemos planteado, cómo se clasifica la alarma epidemiológica, la localidad de Paraná continúa en alarma. Sin embargo, bueno, como dijimos, a pesar de que los casos se han detenido en el aumento, como venía la curva epidémica, y se empieza a ver algún descenso en el número de casos, todavía falta tiempo para que esto pueda impactar en los indicadores que nos den una mayor tranquilidad desde el punto de vista epidemiológico en lo que tiene que ver con la transmisibilidad de los casos. También en este informe, en estos últimos días, recibimos la información de la vigilancia genómica. Es un punto también importante a tener en cuenta en relación a las variantes que se están detectando en nuestro país y en nuestra provincia principalmente. En este punto, bueno, hay que recordarles que existen variantes que se llaman prioritarias, que hay cuatro variantes hoy a nivel internacional y a nivel mundial que se consideran prioritarias. Una es la considerada, también hay una nueva nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud, la alfa que se llama ahora, que es la que nosotros conocíamos como de Gran Bretaña, es una de las cuatro variantes a tener prioritarias y de importancia. También la variante de Sudáfrica o beta, como se le llama ahora, es otra de las variantes de importancia. La gamma, que es conocida popularmente como Manaus, y una variante que está teniendo mucha repercusión hoy a nivel mundial, que es la variante delta, que se detectó primariamente en India y es una variante que hoy está preocupando sobre todo a Europa y a Estados Unidos por la alta capacidad de contagio que tienen. Estas variantes, como veíamos recién, en nuestra provincia ya se han prácticamente predominado entre las semanas 18 y 19, han predominado principalmente las variantes relacionadas a la variante de Manaos y la variante también de Reino Unido, que son dos variantes que son de preocupación y prioritarias debido a que se las considera que tienen una mayor capacidad de transmisión, mayor capacidad de contagio, y son las variantes que predominaron principalmente durante esta segunda ola o esta ola que vimos durante este último periodo. Han desplazado prácticamente a la mayoría de las otras variantes, estas dos. Las otras dos variantes de prioritarios o de preocupación no se han detectado aún en nuestra provincia, pero sigue la vigilancia genómica porque es muy importante. De estas cuatro variantes prioritarias que se han definido, las cuatro se ha demostrado que tienen una mayor capacidad de contagio que las otras variantes que no son prioritarias. Y algunas variantes, por ejemplo, la variante de Gran Bretaña, también podría llegar a tener una asociación también con una mayor cantidad de hospitalizaciones y una mayor cantidad y a un aumento en la mortalidad. Así que es muy importante seguir la vigilancia genómica. Predominan en nuestra provincia, como vimos recién, lo que es la variante Manaos y la variante de Gran Bretaña. En relación a la vigilancia genómica y a lo que tiene que ver con la situación sanitaria también de nuestra provincia, los números, lo que tiene que ver con la ocupación de camas UTI, hemos observado también que se ha detenido el aumento que veníamos viendo día a día de personas que ingresaban a terapia. Si bien todavía las terapias se encuentran en tensión, hay ya un número de casos que se ha estabilizado en lo que tiene que ver con el ingreso de las terapias en nuestra provincia.
Hace uso de la palabra el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti.
Buen mediodía para todos. En el marco del avance del plan rector de vacunación en nuestra provincia, en la jornada de hoy y en la de ayer, la provincia superó las 450.000 dosis registradas y aplicadas. Ahí podemos ver en el monitor provincial los avances. Hemos recibido dosis en las últimas 24 horas en la provincia, que hacen aumentar el caudal de dosis a distribuir y para poder aplicar. Podemos ver en la semana epidemiológica 22, que es la semana anterior a esta que estamos cursando, cómo en el gráfico se observa el aumento exponencial que hubo en la vacunación, y eso tiene que ver con la llegada de más dosis. La provincia pudo, todos los trabajadores que están abocados al plan de vacunación pudieron disponer de más dosis y por lo tanto vacunar mucho más personas. La provincia vacunó más de 50.000 personas en la semana pasada y en esta semana, que es en la semana 23 epidemiológica que estamos cursando, viene muy bien el proceso de vacunación en toda la provincia y esperamos poder mantener este número de 50.000 y más en las semanas siguientes, lo que nos hace avanzar fuertemente en nuestra población objetivo, que hoy, al día de hoy, podemos informar que más del 65% de la gente que está dentro de la población objetivo a vacunar ya se ha podido inmunizar. En este sentido y en el marco de este avance más dinámico que hemos podido tener en las últimas semanas, hoy informamos que desde el día de la fecha ya está habilitada para la inscripción dentro de la plataforma de registro de voluntad de vacunarse, a las personas que tengan entre 40 y 49 años, ya se pueden, sin factor de riesgo, ya se pueden inscribir para empezar a gestionarse su turno. En este marco, en varias localidades de la provincia, más que nada en las grandes, pudimos iniciar en esta semana la vacunación de personas de entre 50 y 59 años sin factor de riesgo. Esto en simultáneo y en paralelo vamos avanzando con los grupos priorizados que van quedando. Los grupos se abren y no se cierran, se sigue vacunando. Es importante avanzar en este grupo etario y seguir avanzando con personas de 40, 49 también, porque hoy en día la pandemia y el proceso de vacunación ha determinado de que se muevan un poco los grupos etarios que están siendo más afectados, más que nada los que ocupan las terapias, los que ocupan los hospitales y los que transmiten la enfermedad. Por eso hay que avanzar fuertemente también sobre estos grupos, independientemente de que tengan factores de riesgo o no. Así que esto se ha logrado en gran parte de la provincia, de poder ir cerrando o terminando de cerrar a los inscriptos con riesgo para poder avanzar sobre la población en general. Así que queda abierta esta inscripción para personas entre 40 y 49 años que tengan la voluntad de vacunarse, independientemente si tienen factores de riesgo o no. Por supuesto, todas las personas por encima de esas edades también están en condiciones de poder registrarse. Hacemos un llamado a esto, es mucho más dinámico el otorgar turnos y el avanzar sobre la vacunación cuando la gente está inscripta en estas plataformas. También queremos anunciar, en el día de hoy recibimos una primera tanda de 12.000 dosis de vacuna Sputnik del segundo componente, que en este momento ya están siendo distribuidas en la provincia y mañana se completan a los departamentos que se haga la distribución hoy, para poder empezar a cumplimentar los esquemas de vacunación de las personas que ya hayan cumplido los 90 días de la primera dosis de vacuna Sputnik. Esto es importante para ir cerrando estos esquemas de vacunación. Si bien está más que claro que la primera dosis ha logrado descender fuertemente la mortalidad en los grupos de las personas vacunadas, es importante poder cerrando los esquemas de las personas con su segunda dosis, esto específicamente con Sputnik, porque con la vacuna Sinopharm y la vacuna de Oxford AstraZeneca, que hemos tenido ingresos más estables en el tiempo, ya se van cumplimentando esta segunda dosis a medida que se cumplen los plazos determinados. Pero es importante, es la primera tanda y en toda la provincia se va a iniciar desde mañana mismo la vacunación de estas personas que ya hayan cumplimentado los 90 días de intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis que se requiera.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de micrófono digital de Viale, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. La baja en la curva de contagios no significa que todo está controlado y sin lugar a dudas este es el camino. ¿Estos resultados qué le permite al sistema de salud?
Bueno, como dijimos hoy, también nosotros hemos observado que se ha detenido el ingreso constante y el aumento constante que veíamos semana a semana, lo que requería que el sistema de salud constantemente tenga que estar aumentando el número de camas disponibles. Y esto generó que este descenso también impactó en que en este momento se está viendo un... que no crece el número de casos que están ingresando a las terapias. Sin embargo, el número de casos sigue siendo muy alto, el número de contagios sigue siendo muy alto, y como decía la pregunta, si bien vamos por el buen camino, porque ya se está observando una tendencia al descenso, necesitamos que esa tendencia al descenso continúe para que los indicadores, la transmisibilidad sea baja y que, bueno, podamos, digamos, tener una mayor circulación de las personas sin tanta contagio y sin tantos virus, digamos, en la población.
Siguiente pregunta, de Radio Las Chacras, de Villa Paranacito, para el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti. ¿Cuándo llegarán las segundas dosis de las vacunas contra el COVID-19 y la vacuna de la neumonía?
Bueno, lo acabo de contestar en la introducción. Específicamente para el departamento Islas, está en la distribución de mañana sábado. Ellos van a recibir en el hospital de Villa Paranacito la segunda dosis de Sputnik. En relación a la neumonía, eso se maneja en paralelo con el programa ampliado de inmunizaciones. Están llegando a la provincia, tenemos entendido, de la semana que viene, este refuerzo para poder continuar con los esquemas de vacunación normales y en paralelo que toda la gente se hace durante la época de invierno. Es importante completar estos esquemas de vacunación, más que nada la vacunación antigripal y la vacunación para la neumonía, en las personas de riesgo, las personas que están dentro de los grupos objetivos a vacunar con este otro tipo de vacunas. Lo importante hoy es darle la prioridad en un primer momento a la vacunación contra el COVID y 15 días después de intervalo hacerse la vacuna antigripal y hacer el complemento del esquema de la neumonía.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. Con la situación epidemiológica actual, ¿existe posibilidad de que se vuelva a las clases presenciales en la provincia?
Bueno, como siempre decimos en las videoconferencias, nosotros del COVES local lo que hacemos, el COVES provincial, es informar sobre el diagnóstico de la situación epidemiológica. Como todos saben, en el día de hoy vence uno de los DNU y bueno, ya hoy las autoridades tanto nacionales como provinciales están evaluando cuáles son las medidas a seguir en las condiciones que estamos.
Siguiente pregunta, de Canal 11 de Paraná, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. Hace un mes que Paraná se encuentra en alarma. ¿Se puede decir que con la estructura de derivaciones hacia la capital, uno de los ítems que se tienen en cuenta, siempre las ciudades con más de 300.000 habitantes estarán en esta condición?
Hay tres puntos esenciales. Uno, como bien dice, son 300.000 habitantes. Los departamentos que tengan más de 300.000 habitantes a nivel nacional son considerados conglomerados urbanos grandes. Estos conglomerados urbanos, si a su vez tienen una tasa que supera los 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se lo considera en alarma epidemiológica. Ese indicador, el de incidencia, la tasa de los casos en los últimos 14 días, el que más peso tiene en la decisión o la definición de alarma. También se incorpora la posibilidad de la ocupación de camas. En lo que respecta a Paraná, también hay que tener en cuenta que Paraná dejó de recibir derivaciones durante un periodo importante, dada la situación epidemiológica de la ciudad. Incluso hubo casos de la ciudad de Paraná que hubo que derivar a otras localidades. Todos esos puntos también se evalúan a la hora de definir las distintas situaciones epidemiológicas. Pero lo que más peso tiene es el tamaño de la población y la tasa que supera los 500 casos, porque son situaciones, los grandes aglomerados urbanos, que generan un gran número de casos y que son mucho más difíciles esas localidades de contener ese número de casos. Por lo tanto, esa es la definición concreta de lo que tiene que ver con la alarma epidemiológica.
Siguiente pregunta, de Diario 1, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿La situación sanitaria de Entre Ríos soporta que se flexibilicen las restricciones que vencen hoy? ¿Qué pasó con los centros de recepción y aislamiento previstos en el inicio de la pandemia para aliviar el sistema de salud provincial ante eventuales picos de casos, como las carpas del ejército, clubes, hoteles? ¿Están funcionando?
Bueno, acá hay que entender cómo se combate desde el punto de vista sanitario una pandemia. Como nosotros dijimos al inicio de la pandemia, hay una fase, un periodo de contención que se llama, que es cuando el virus empieza a ingresar a la población antes de que se haga comunitario, en el cual es importante retrasar lo más posible el ingreso del virus para que los sistemas se puedan ir adaptando a la fase más difícil, que es la fase de mitigación, cuando ya el virus está de forma comunitaria. En ese periodo es en donde se define muchas veces el aislamiento de los casos leves, sobre todo los casos leves, en lugares que son fuera del domicilio e hice institucionalizado. Ese es el caso en el cual, a principios del inicio de la pandemia, se tomaba esta definición del aislamiento de los casos leves, estamos hablando, en lugares de hoteles o distintos lugares en donde se puede hacer la contención de esos casos para que no contagien a otras personas. En un pasado a la situación ya de transmisión comunitaria, como hay ya en todo el país, en toda la provincia, lo que se pasa es la fase de mitigación. Y acá la mayor atención del sistema sanitario está puesta en los casos moderados y graves, los cuales no pueden ser atendidos en otros lugares que no sean hospitales de segundo o tercer nivel. O sea, lugares en donde muchas veces requieren internación y una atención médica específica y en algunos lugares incluso que se llegue al uso de las terapias. Por lo tanto, esa fase ya se pasó durante el año pasado. Sin embargo, también puede existir también la posibilidad por el ingreso de algunas otras variantes que también se pueda llegar a requerir de alguna de estas situaciones. Pero, como explicó recién, cuando se utilizaba esa estrategia del aislamiento en hotel, estaba más pensada específicamente en lo que era la fase de contención. Hoy ya estamos en una fase de mitigación en donde la concentración más fuerte está en atender los casos moderados y graves.
Siguiente pregunta, del 11.com, para el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti. Teniendo en cuenta el avance de la vacunación contra el coronavirus, ¿en qué lapso de tiempo se podría inocular a las personas en el rango etario de 40 a 49 años?
Bueno, un poco también con la respuesta anterior o a la introducción, hoy estamos habilitando la inscripción de esta franja etaria y vuelvo a recalcar la importancia de lo más rápido posible ir avanzando sobre este grupo etario, aunque no tengan factores de riesgo, porque hoy es un grupo que está siendo afectado en relación a las internaciones y al avance de la pandemia, y es un grupo que también que circula mucho por su edad y son población económicamente activa en nuestra sociedad, así que también transmiten mucho la enfermedad. Estamos habilitando la inscripción y queremos en las localidades grandes, en un primer momento, iniciar lo antes posible, puede ser la semana que viene también, en algunas localidades, pero es cuestión de que se inscriban y es cuestión de que con el marco de esta entrada más grande de dosis, ahora ayer tuvimos la noticia de que el día lunes el país va a recibir un nuevo cargamento de vacunas, casi 1 millón de Oxford AstraZeneca, así que seguramente eso se va reflejado en la provincia 48 horas después al ingreso al país, así que queremos empezarlo lo antes posible. Sabemos que en localidades grandes, donde tenemos que avanzar más rápido, puede ser que la semana que viene ya estemos iniciando este grupo de 40 a 49 a vacunar.
Última pregunta, de Diario El Heraldo, para el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti. ¿Qué importancia tiene para la efectividad del plan rector de vacunación la aplicación del criterio sanitario en cuanto a la población objetivo?
Bueno, es una excelente pregunta. El criterio sanitario es lo que nos va a hacer cumplir dentro de los objetivos del plan rector de vacunación las metas buscadas, los objetivos. El objetivo del plan de vacunación en esta etapa, en este año, es disminuir la morbimortalidad producida por el coronavirus. Para eso hay que atacar y hay que ir específicamente con la vacunación hacia estos grupos de riesgo, como hablábamos recién. La población objetivo a vacunar en la provincia de Entre Ríos es cercana, en todo concepto, es cercana a las 500.000 personas, teniendo en cuenta población mayor de 60, teniendo en cuenta lo estimado poblacional de 18 a 59 con factores de riesgo. Se han agregado, la población objetivo es dinámica, se puede ir agregando, más cuando uno va teniendo mayores experiencias en relación a vacunación del coronavirus y al comportamiento del virus dentro de la pandemia y dentro de nuestro país. Es esencial poder marcar un criterio sanitario a la hora de distribuir las vacunas. Desde la provincia de Entre Ríos estamos convencidos que no nos hemos equivocado en ese sentido, porque hemos hecho hincapié en la vacunación primero y seguimos en los grupos priorizados y posteriormente a culminar o por lo menos a tener un avance muy importante en estos grupos priorizados, en paralelo y en simultáneo la vacunación se va a desarrollar por edad, por grupo etario, descendiendo desde los 59 años hacia abajo. Por eso, desde la semana pasada ya instruimos a la población a inscribirse para vacunarse toda persona entre 50 y 59 años y ahora estamos abriendo esta inscripción para las personas de 40 a 49. Es esencial que toda persona que tenga voluntad de vacunarse se inscriba en la plataforma, porque realmente cuando llegan muchas dosis, lo demuestra el mismo monitor, que tenemos la semana récord de vacunación la semana anterior, cuando ingresan las dosis se acelera el proceso de vacunación y nosotros vacunando con más dinamismo, más rápido, vamos a abarcar a esta población que hoy, que en un primer momento de la pandemia no tenía tanto impacto en su situación sanitaria, y hoy vemos que este grupo de entre 40 y 59 años, más allá de que tengan comorbilidades o no, es el más afectado o uno de los más afectados dentro de lo que vemos en nuestros servicios de salud, en los hospitales y clínicas de la provincia. Es esencial respetar este criterio sanitario, y por eso la provincia decidió, y el Ministerio de Salud decidió, también en consenso y con recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, vacunar por grupo etario en orden descendiente y no vacunar por sectores. La vacunación por sectores lo único que otorga es tal vez hacerlo más engorroso al proceso administrativo de la vacunación, porque tampoco es que vacunar es solamente un acto médico, sino que requiere un montón de situaciones logísticas y de trabajo en posterior y de registro posterior a la vacunación, y por eso lo más dinámico y lo más asertivo dentro de lo sanitario es vacunar en orden decreciente de edad y no por sectores, porque dentro de los sectores, si bien hay muchísimos argumentos válidos de muchos sectores a la hora de solicitar la vacuna, dentro de esos sectores vamos a utilizar dosis en personas que no tienen más riesgo que otra, que si empezamos por edad en orden decreciente. Así que ese criterio lo vamos a mantener y es lo que nos va a hacer ir más rápido en este proceso de vacunación en la provincia.